La realidad oculta. A partir de ahora te invitamos a recorrer con nosotros la línea divisoria que separa la realidad de la fantasía. La realidad oculta.
Atrévete.
Nos reencontramos después de hace algún tiempo y nos alegramos de que nos vuelva a acompañar un miércoles más en nuestros estudios. Nos reencontramos con José María Ibáñez. Buenos días.
Muy buenos días.
Y bienvenido a esta tu casa una semana más en Es la Mañana de Baleares.
Oculta, José María Ibáñez.
Y no estamos solos, no lo digo tampoco en este sentido de la música misteriosa, que también, porque vamos a hablar de esto en los próximos minutos.
Sí, nunca estamos solos, Gabriel, nunca. Si te lo planteas en plan serio, me pasa que es mejor plantear que somos tres en el estudio, a lo mejor hay más, no lo sé.
Bueno, y que también contamos con la inestimable colaboración de un buen amigo.
Sí, de Mario Ortega. Pero antes de empezar el tema, tu curiosidad como periodista te llevó a plan, porque el programa de hoy, el tema que hemos elegido, no es que lo haya elegido yo. No, tu curiosidad te llevó a reencontrarte o encontrarte con este nombre de Belchite.
Sí, yo quería poner en antecedentes, pero primero quería saludar a Mario Ortega porque ya le tenemos con nosotros en línea. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, José María.
Buenos días, Mario.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Aquí estamos, pues venga, esperando aquí tu llamada.
Antes de la presentación de Mario Ortega, que ya ha colaborado en otras realidades ocultas, en otros programas con nosotros, vamos a situarnos antecedentes como lo que apuntábamos. Decías que en este caso concreto responde a una petición personal. Y es que efectivamente nos ha sorprendido que en La Vileta, en este agradable barrio palmesano, el Ayuntamiento de Palma ha cambiado el nombre de una calle. Le han dedicado una calle a Caterina Tarongi. Y pensamos, pues, a ver, ¿quién es Caterina Tarongi? Emitieron una nota de prensa desde el consistorio. Pues se trata de una mujer quemada viva por la Inquisición por no renunciar a su religión. Ella era judía. Y entonces el alcalde, Antonio Noguera, ha considerado que poner el nombre de una mujer a una calle de Palma es una pequeña, gran medida para dar visibilidad al papel de las mujeres en la historia. Y a partir de ahí le pusieron este nombre a la calle, más allá de otras consideraciones de si a lo mejor no fuera una mártir de la religión judía, hubiera sido otro tipo de mártir, a lo mejor de la religión católica, pero en este caso, bueno, una mujer quemada por la Santa Inquisición. No vamos a entrar en esas otras disquisiciones, pero lo que sucede es que han quitado el nombre que tenía esta calle desde hacía mucho tiempo. Han quitado el nombre de Belchite. Y esa curiosidad me llevó a decir, bueno, Belchite, yo he pasado muchas veces por ahí, ¿qué es esto de Belchite? Vamos a lo que tú llamas San Google, ¿no? Ese lugar en el que encontramos tanta información.
Exactamente, sí. Y desinformación también,
¿eh? También. Por eso todo hay que mirarlo y analizarlo, ver si esa fuente es fiable o no. Pequeño pueblo de Aragón, dices, ah, interesante, pequeño pueblo de Aragón. Por cierto, también el fin de semana, leyendo El Mundo, una conversación interesante entre el cantautor catalán, Joan Manuel Serrat, y Vicente del Bosque, que fuera jugador de fútbol, entrenador y seleccionador nacional. Contaba Joan Manuel Serrat que precisamente su madre era aragonesa, de Belchite. Fíjate, de Belchite, cuántas cosas pasan en Belchite, un pequeño pueblo de Aragón, del interior de España, y más cosas que pasan.
Que en este caso es Belchite Viejo,
que es de lo que vamos a hablar, ¿no?
Es un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Zaragoza, más o menos.
Pero no es porque no les gustara ese pueblo, un pueblo pequeñito, sino porque hay antecedentes de una batalla de la Guerra Civil, y entonces, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, ahora, en 2018, han considerado que era el momento oportuno de quitarle el nombre de Belchite a esa calle, que no sé si los que por ahí transitaban, los que ahí vivían, más allá de las molestias que les pueda generar el ahora tener que cambiar. No, ¿te has mudado? No, sigo en la misma calle. Lo que ahora es Caterina Tarongi. Ah, muy bien. Bueno, más allá de esas incomodidades, si sabían realmente por qué llevaba el nombre de esa calle, si realmente llevaba el nombre de esa calle por el pequeño pueblo de Aragón, por la batalla, pero bueno, lo dejamos ahí. Esas son otras batallas. Y vamos con José María Ibáñez y con Mario Ortega para hablar de otras cosas que hemos encontrado precisamente navegando de sí. Belchite. Y digo, esto es materia para...
No, ten en cuenta que Belchite viejo en este caso. Bueno, primero presentemos a Mario Ortega, investigador, divulgador, colaborador de La Realidad Oculta, y precisamente con él transitaremos por los misterios del pueblo viejo de Belchite, como se conoce, porque hay un pueblo nuevo que sí que está habitado. Este pueblo está situado a unos 50 kilómetros de Zaragoza y vamos a decir algo así como que es el testigo silencioso de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Española. Se dice que allí fallecieron más de 5.000 personas en plena batalla. Entonces, lógicamente, este pueblo ahora está abandonado. Bueno, no se reconstruyó, porque Franco quiso que este pueblo quedara en la memoria de lo que realmente fue la Guerra Civil, y años después se construyó otro pueblo, Belchite Nuevo, que no tiene nada que ver con el viejo. Aparte de la historia y de la guerra, pues se ha convertido Belchite en uno de los clásicos de la investigación paranormal de nuestro país. Incluso se han rodado películas. Antes era de entrada libre, pero desde hace unos años ya el ayuntamiento ha tomado las riendas y ahora las visitas se hacen a través de guías turísticos, una forma más de sacar dinero. Además, rutas que se pueden hacer de día y de noche, yo imagino que de noche es mejor, y muchas son las personas que realmente han sentido cosas, han grabado psicofonías. Y cuando tú me comentaste lo del chiste, te dije, bueno, pues, ¿cómo no? Pues hablar con Mario Ortega, que además de ser un gran amigo y compañero, él estuvo en Belchite, para que nos cuente un poco la historia y lo que él vivió. Mario, buenos días otra vez, un fuerte abrazo.
Igualmente, José María.
Bueno, tú estuviste en Belchite.
Sí, hace años.
Hace años, cuando todavía no había guía turístico, ¿no?
No, todavía no. Mira, fue concretamente en enero del 2012.
¿Y qué sentiste? Cuéntanos un poco tus experiencias.
Bueno, a ver, bueno, como tú decías, es un pueblo pues marcado por la desgracia, ¿no? Aparte de que también pasó por, digamos, lo que sería la Guerra de Secesión, ¿no? Luego también fue escenario de Guerra Carlista y en 1838 y, bueno, ya más tarde el culmen fue totalmente pues con la Guerra Civil Española en el 37 cuando quedó arrasado, precisamente porque era un punto importante en que cuando avanzaba lo que era el Frente Republicano, con la intención de tomar Zaragoza, se encontraron con la resistencia en Belchite. Y esos 13 o 14 días que duró esa resistencia, en la que murieron unas 5.000, casi 6.000 personas entre civiles y militares, fue la que dio pues tiempo de sobras para que los nacionales reforzaran, digamos, lo que era Zaragoza. O sea que, de alguna manera, si no hubiera habido esta resistencia de Belchite, tal vez el rumbo de la historia podía haber cambiado.
Como tantos y tantos hechos en esa historia, que dices, mira, a lo mejor si, no sé, por 10 minutos, por un cuarto de hora, por un tropiezo, a lo mejor cambia la historia. Lo que está claro es que, como decía antes, y estarás de acuerdo conmigo, supongo, en que Belchite es uno de los clásicos ya de nuestra geografía paranormal.
Sí, totalmente, porque aparte de que ha quedado como digamos, un vestigio, como recuerdo de lo que sucedió, ¿no? Se dejó como un acto heroico en memoria de la gente, ¿no? Y de, bueno, y digamos que de algo que no tiene que volver a suceder, ¿no? Para nuestra memoria histórica, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, mucha gente, pues atraída por esa historia, precisamente, se ha desplazado hacia el lugar. Pero digamos que la mayoría de la gente también ha sido atraída, pues, por el morbo, por las leyendas que se gestan, sobre todo grupos de investigación, gente, pues, que quiere experimentar y quiere probar a ver qué es lo que sucede, si se siente o no se siente algo allí. Es un rincón muy especial.
Bien, cuéntanos tu visita. Luego contaremos algunas anécdotas. O si quieres, mira, te las cuento ahora. Hay una anécdota muy curiosa. Tú ya sabes que se han rodado varias películas allí. Y una de las películas que se rodaron fue Las aventuras del barón de Munchausen, dirigida por Terry Gilliam, uno de los componentes de los grandes Monty Python. Y en este rodaje, algunos miembros del equipo dijeron haber visto a dos mujeres con ropas de época que desaparecieron misteriosamente al acercarse a ellas. Está claro que ahí se han hecho psicofonías, se han notado cambios bruscos de temperatura, se han notado presencias extrañas, como si algunos ojos invisibles te vigilasen desde las paredes. Y un poco lo que se va repitiendo en todos estos lugares que tiene esta leyenda, ¿no? Pero lo importante es que tú cuentes tu experiencia. Cuando estuviste, como fuiste, supongo que de noche, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo estuve de tarde y de noche, bueno, acompañado con otros investigadores, entre ellos José Antonio Roldán, que sí, es un gran amigo mío.
También compañero de la realidad de Tocuta, efectivamente.
Exactamente. Y bueno, ya te digo, fue de un 14 a 15 de enero del 2012, hacía un frío de narices, te puedo decir que de madrugada habían los 0 grados, o sea, que cualquier tipo de cambio térmico era inapreciable porque el frío era horrible. Pero sí que es verdad que, bueno, el cielo estrellado que pude contemplar, pocas veces uno puede disfrutar de ese escenario, ¿eh? Entonces, a ver, la experiencia fue bastante buena en el sentido de que cuando entramos por la tarde, pues no había absolutamente nadie, solo una pareja paseando con un perro, que se fueron, y tuvimos, pues, lo que podíamos decir, el pueblo para nosotros, ¿no? Luego a la noche, después de cenar un poco, volvimos a hacer una segunda entrada ya, pues ya totalmente en plena oscuridad y con las linternas. La sensación que te da, a ver, es una sensación como de una tristeza muy grande, ¿no? Claro, estás en un sitio y piensas, empatizas, te pones en la piel de aquellas gentes de lo que tuvieron, del horror que tuvieron que vivir en aquella época. Yo hice una de las veces cuando salimos después de la cena, no había nadie en el pueblo, pero me llamaba poderosamente la atención el querer entrar yo solo. Claro, me decían los compañeros, ¿a dónde vas? Digo, no, espérame un rato que voy yo ahí dentro. No sé por qué, me dirás, estás loco, ¿no? Pero cogí, entré por el arco, por la entrada principal, y me fui andando, bueno, bastante, casi hasta, pues no sé, pues te diría, ya casi llegando a la iglesia. Hasta que José Antonio me llamó, ¿estás bien? Y tal, digo, sí, volví. ¿Qué te puedo decir de aquella experiencia? No sé, necesitaba yo entrar y notar, percibir algo. Incluso me saqué los guantes y el gorro para... Y yo lo único que percibía, no soy sensitivo, ¿eh? O sea, no soy persona sensitiva que pueda decir veo, capto, no. Pero sí que lo que notaba era como una tristeza inmensa, ¿no? Una tristeza muy grande por, no sé, por lo que había pasado allí. Una sensación de paz increíble. Te puedo decir que, a ver, nosotros los registros psicofónicos que hicimos y demás, en nuestro caso no pudimos sacar nada notable, aparte de alguna... pareidolia auditiva que podíamos llamar, ¿no? Porque sería buscar después al gato y mirar de encontrar una respuesta o una palabra donde no la hay verdaderamente. O sea, no te podría decir que saqué pruebas concluyentes porque no fue el caso. Pero la experiencia fue magnífica, la verdad.
Y entre tus compañeros de aventura, que yo no sé si, bueno, José Antonio, que ya lo conozco desde hace muchos años, además colabora en nuestro programa también, yo no sé si él era la primera o la segunda o la tercera vez, porque él también durante aquel tiempo se movía bastante. De todo lo que, aparte de tu experiencia, que yo ya sé que te considero como una persona honesta y no me vas a engañar, si no viste, no viste, y si no sentiste, no sentiste, y si no lo que sentiste, que esto ya sabes que ya lo estuvimos hablando y lo valoro mucho. Gente que te haya contado experiencias, gente que haya estado allí, ¿qué podrías, resaltar?
Bueno, a ver, hay personas que sí, que lógicamente han llegado a captar alguna voz o algo, bueno, como se puede captar en cualquier otro sitio, que no hace falta precisamente que sea un sitio histórico, un sitio renombrado para captar cosas, porque como ya muchas veces te he comentado en otros programas, a veces puedes llegar a captar cosas en los sitios más increíbles, en un local comercial en plena ciudad, ¿me entiendes? O sea, no es necesario ir a un escenario de este tipo para obtener buenos resultados. Entonces, sí que me han contado cosas de, pues, como haber visto sombras, como tener la sensación de haber sido vigilados, de que alguien se asomaba por alguna de aquellas ventanas y luego asomarte y ver que no hay nadie, ¿no? La sensación de sentirte, pues eso, vigilado, ruidos. Hay quien dice también haber registrado como cánticos de niños o voces cuando en el pueblo no había absolutamente nadie. Están las famosas psicofonías que captó también Carlos Bondani, que en el 86, creo que fue, ¿no?
Sí.
Donde están los sonidos, pues, de los aviones, de los bombardeos, de las explosiones. Sí que es cierto que se oyen de madrugada unos tiros, pero también hay que explicarlo. Estamos en una zona donde hay una extensión de campos brutal, ¿no? Entonces hay como unos cañones que disparan cada X, no sé si eran cada 20 minutos o algo así, van disparando para que, para ahuyentar las aves que están en la zona, para que precisamente no echen a perder las cosechas. Entonces sí que es normal que puedas estar en el pueblo y de vez en cuando puedas oír un pum, pero son de estos cañones que te digo yo que están preparados para esto, para ahuyentar a los animales, que mucha gente lo ha interpretado como tiros o cosas, ¿vale?
Hombre, está claro que, vamos a ver, si uno cree en esta dimensión paralela o en este más allá, desde luego Belchite es uno de los escenarios más probables, ¿no? Por aquello que siempre hemos hablado de la impregnación.
Es decir, exactamente, hay una fuerte impregnación, claro, en esa zona.
Tú imagínate un lugar donde han muerto como mínimo 5.000 personas en una batalla. Pues además me parece que hay gente sepultada por aquella zona.
Sí, hay una fosa común.
Entonces quiero decir,
claro, en uno de los laterales hay una entrada con un arco que va subiendo como unas, no son escaleras, sino que son más bien como te diría yo, como una zona escalonada, ¿no? Como una especie de, pues, de escalones bajitos pero planos que va subiendo, y entonces ahí lo que es una, está como un enrejado donde está lo que es la fosa común.
Lógicamente, pues en un lugar así, pues que existe más que probable que ocurran estas cosas extrañas. Por cierto, antes comentabas que tú te adentraste solo, tenías la necesidad de adentrarte solo y fuiste hasta quizá al final del pueblo. Has contado que tenías un sentimiento de tristeza total, pero en algún momento, no sé, ¿te diste la vuelta por aquello de que te puedas sentir observado o no? Realmente lo único que sentiste fue tristeza y punto.
No, sí, a veces te da esa sensación, ¿eh? A ver, lógicamente vas andando por un sitio, lógicamente hay muchas piedras, tienes que ir con cuidado por donde vas, aunque el cielo estaba muy estrellado y la única claridad que tenía, porque es que no iba ni con la linterna, era la poca luna que se veía y demás, pues bueno, con esa luz ya pude ir avanzando, ¿no? Pero sí que es verdad que te da la sensación a veces de aquello de que te viene por girarte. Mirar hacia los portales, hacia las ventanas que tienes a izquierda y derecha, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, a veces, lógicamente, estás solo. Sabes que tu grupo está ahí a X metros, pero claro, tampoco puedes echar a correr porque con cualquier piedra que hay ahí, te pegas un ostión, así de claro. Pero sí que es cierto que esa sensación siempre la notas en cualquier sitio donde vayas. Yo no sé cuántas veces me giré, pero seguro que me giré dos o tres veces, seguro.
No, además debo decirte que es una de mis asignaturas pendientes, ¿eh? Hace años ya estuve a punto de ir con un grupito también, al final por lo que sea pues no se pudo hacer. Ahora si voy pues tendré que pagar lo que cueste para esta guía, que me parece muy bien además, ¿eh? Me parece muy bien que en ciertos lugares se haga oficialmente un paseo, una ruta, porque además de alguna forma lo que se recauda puede servir para mantener aquello, pues claro, quieras que no, aquello está bastante destrozado, ¿no? Y antes se quejaban precisamente que la gente entraba libremente, pues uno se llevaba una piedra como recuerdo, el otro se llevaba, pues no sé, lo que sea, ¿no? Bueno, pues Mario, llegamos al final de nuestro camino. Gracias por estar.
Gracias a ti.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Mario Ortega. Seguro que habrá más caminos. Nos reencontraremos en esta realidad oculta con Mario Ortega, con el que nos hemos acercado esta mañana a Belchite, un lugar marcado sin duda por el dolor, por la muerte, por una cruenta guerra civil, una guerra entre hermanos, con toda la crueldad de estas contiendas. Belchite, que ya no tiene su calle en Palma porque han decidido cambiarla desde el ayuntamiento de la capital. El pacto, el que se denomina Govern de la Gent, dice que en respuesta a una demanda ciudadana y por aceptación por parte de la Comisión de Toponimia y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Ahora la calle de la Vileta se llama Caterina Tarongí. Ya tiene las placas y el alcalde recordó, antes de descubrirlas, la figura de Caterina Tarongí, destacando los valores actuales que representa la convivencia, el diálogo y la participación, agradeciendo a las entidades judías en la ciudad el que también estén participando de estos procesos, recordando que Palma, como el resto de ciudades, padece una importante falta de calles con nombres de mujeres, una injusticia histórica que tenemos que combatir, según el nacionalista, quien asegura que poner el nombre de una mujer a una calle de Palma es una pequeña, gran medida para visibilizar las mujeres, para dar luz, mostrar su papel dentro de la historia, un camino en el que se avanza en el plan de igualdad municipal. Esto es lo que dicen los políticos, esto es lo que dice el primer edil de nuestra ciudad. Muchas gracias por esta realidad oculta, José María Ibáñez, y nos reencontramos la semana que viene.
Gracias a vosotros.